Cultura del agua.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Sí, podemos hablar de la crónica y todas esas cosas que nos encantan. Un árbol para John Berger y otras crónicas de Río Belbo Editora. Así se llama este primer libro también de crónicas literarias, donde, como dijimos, en la primera parte hay un tono intimista y un intercambio de cartas con del autor con el escritor y pintor John Berger, y más ni menos, una eminencia. Y en la segunda parte, el autor se adentra en otros personajes atravesados por la historia. Por ejemplo, Grichenko, que interpretó a Lenin y que fue soldado del Ejército Rojo, o Mark Gavinsky, un viejo judío que cuando era niño había escapado en el último barco de Odessa ante la llegada de los nazis, o Benito Contini, partisano italiano que peleó en Stalingrado, vivió en campos de concentración soviéticos. Bueno, muy interesante este libro de crónicas de este autor, que es guionista, es escritor y se llama Ciro Corol. Buenas noches, Ciro, ¿cómo andás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio, por la invitación.
Un placer. Gracias a vos por atendernos a estas horas. Contanos un poco de dónde nace esta idea de compilar tus crónicas, porque tengo entendido que esto salía publicado en algún lado y las decidiste compilar en este libro Un árbol para John Berger y otras crónicas.
Sí, como vos decís, fueron saliendo publicadas en la revista Río Belbo durante desde el 2020 al 2023, más o menos, 2024. Bueno, fueron publicándose estas crónicas que aparecen en el libro y varias más. Y llegado el momento, con el editor de la revista, que es también el editor de la editorial Río Belbo, vimos que por ahí había material como para armar un libro. Primero habíamos pensado armar un libro con crónicas de viajes, o sea, enfocar solo en los retratos de la ex Unión Soviética, la carta con John Berger. Después, por otro lado, pensamos armar un libro con lo que tenía que ver con Milei y la salud mental, que es el tercer bloque del libro. Y bueno, finalmente nos inclinamos por hacer un libro con el material que teníamos y darle una unidad quizá no tan latente en los mismos temas, pero sí en un tono y en un abordaje con el cual los textos se aproximan a las personas que retratan.
Contanos esto de la crónica, ¿no? Es un género muy, muy en boga en los últimos años. Tuvo su pico, me parece, de su auge hace unos 10 años atrás, la crónica iberoamericana. Se dice por ahí que es el gran género latinoamericano, que solamente desde acá se pueden, o que es acá donde nacen las mejores crónicas. ¿Cómo te llevas con este género y por qué lo elegís a la hora de escribir?
Bueno, yo no vengo del periodismo, vengo más de la literatura, de los cuentos, novelas cortas, novelas, pero cuando Fidel, el editor de la revista, me propone escribir algo sobre el encuentro que tuve con John Berger y las cartas que nos enviamos, me empezó a salir, bueno, algo que se parecía a una carta, de hecho tiene el formato de carta, pero que finalmente nos dimos cuenta que era una crónica. Así que, bueno, me gustó la experiencia de poder escribir en ese registro, en ese género. Y yo admiro bastante a Rizar Kapuscinski, no creo que solo en Latinoamérica se puedan escribir buenas crónicas.
Bueno, pero decían también que después se dijo que Kapuscinski inventaba mucho, ¿viste? Cuando murió apareció el editor diciendo, mirá, se agraciaba bastante Kapuscinski.
Sí, pero bueno, la crónica permite eso. Y después está esta escritora bielorrusa que ganó el Nobel, La guerra tiene rostro de mujer, me parece, o no tiene rostro de mujer, es Svetlana Alexievich, me parece. después de escribir esa primera crónica, recuperé el material que tenía. Yo estuve viviendo durante un año en Moldavia, una ex república de la Unión Soviética, y ahí conocí a varios veteranos de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes de la Shoah, del genocidio nazi, y bueno, me acerqué a esas personas y las grabé, las filmé con una amiga de allá que me dio una mano, y tenía todo ese material, que en un principio la idea era hacer un documental, pero bueno, necesitaba ciertos recursos que no tenía, y nada, se me ocurrió que podía transformarlo en crónicas, y de hecho, bueno, fueron saliendo durante creo que el 2021, 2022, una serie de crónicas sobre bueno, estos personajes de Moldavia, Ucrania también, y bueno, el caso de Benito Contini, que no era un partisano como lo presentaste vos, sino que era más bien un fascista. Peleaba en el ejército italiano comandado por Benito Mussolini. Y también integra ese bloque de crónicas de vinculadas a la guerra, a la Segunda Guerra o al actual conflicto entre Rusia y Ucrania.
¿Por qué te interesaste por esto, ¿no? Por esta parte del mundo, sobre todo, y por estos conflictos?
Bueno, por varios motivos. Por un lado está lo familiar. Mi abuelo nació en Moldavia, mi bisabuelo era de ahí, mi bisabuela de Ucrania. En ese momento era todo el Imperio Ruso, pero lo que hoy es Moldavia, lo que hoy es Ucrania. Y así que eso me llamaba un poco. Y después también siempre tuve cierta curiosidad o cierta fascinación por todo lo que tenga que ver con lo ruso, en especial por la literatura rusa y por la lengua rusa. Y bueno, cuando me surgió la posibilidad de ir a trabajar un año ahí a Moldavia, me puse a aprender ruso y traté de sacarle el mayor provecho a la experiencia. Y bueno, viajé bastante, fui a varios lugares dentro de Moldavia y Ucrania por mi trabajo y también por mi búsqueda de este documental que quería hacer. Y bueno, creo que Moldavia es un país que es el quinto país menos visitado del mundo.
Eso te iba a decir, que un país del cual no sabemos casi nada, ¿no? Te fuiste a meter justo en...
Claro, entonces, eso me interesaba.
Hay todo para contar, claro.
Claro, no era un lugar tan recorrido por nadie, entonces, o por mucha gente. Entonces, había mucho que se podía laburar con ese material, y sigue habiendo, porque sigue siendo un país medio desconocido, si bien... Ahora la guerra de Ucrania lo posiciona un poco más en el mapa, porque bueno, también está el peligro de que haya una guerra moldava, entonces la gente busca dónde está Moldavia en el mapa, pero bueno, no se sabe mucho de cómo es, y es muy raro, tiene muchas cosas muy peculiares, la sociedad, mismo la cómo la geopolítica impacta en la vida de las personas que allí están, es muy muy particular, como quedan reminiscencias de la Unión Soviética, algunos sienten nostalgia por la Unión Soviética todavía, otros quieren entrar a la Unión Europea y están en una zona gris que no es ni una cosa ni la otra, que bueno, que por ahí no es tan interesante para vivir, para ser un moldavo o una moldava, pero sí para quien va de afuera y con un ojo con cierta extranjeridad, puede por ahí ver la riqueza de esas contradicciones, de esos contrastes.
Uno piensa en esos países y dice, bueno, debe ser todo distinto a lo que sucede acá. Pero al revés, te pregunto, ¿qué cosas encontraste en común entre Moldavia y Argentina, o entre los moldavos y los argentinos?
Está buena la pregunta. Hay algo en relación a lo pasional, por lo menos en los meses que hace calor, son muy animados, muy pasionales, muy de hacer fiestas, les gusta mucho el festejo, celebrar, y yo creo que acá también. La manera en que el festejo se manifiesta es muy distinta allá que acá, pero bueno, hay una similitud en eso. Bueno, después el mate es bastante popular allá.
¿En serio? Mira.
Dentro de ciertos circuitos, sí. jóvenes, medio, sí, sobre todo entre los jóvenes, pero sí, es mucho, va, yo me encontré mucho más moldavos que tomaban mate que, no sé, españoles o italianos que tomaran mate. Quizá porque ellos tienen mucho la cultura del té, claro, y por ahí el salto del té al mate no es tan, no es tan grande como el salto del café al mate. Y bueno, sí, se consigue bastante fácilmente yerba y es común que la gente tome mate en algunos ambientes. Después esta cosa de estar a la sombra de un imperio, porque ellos están a la sombra de Rusia, y bueno, también a la sombra de la Unión Europea, y nosotros estamos a la sombra de Estados Unidos. Y bueno, últimamente a la sombra de China también, así que en ese sentido también hay un parecido.
Unos matos, tomamos unos matecitos a la sombra. Y por último, contame un poquito de este de John Berger. ¿Cómo fue que llegaste a él y cómo iniciaste ese vínculo? Que por supuesto está, gran parte está en el libro, pero como para ahí empezar a curiosear un poco sobre esto.
¿Cómo fue que lo conocí a John Berger? Uh-huh. Yo estaba haciendo la vendimia en España y me enteré que ya estaba terminando y me enteré que John Berger iba a estar en Italia dando una conferencia en Roma, presentando un libro con su traductora, Mariano Dotti. Y la verdad es que desde chico, desde la adolescencia, siempre tenía la sensación de que el hecho de que John Berger estuviera vivo hacía que el mundo sea un lugar mejor, y me gustaba la posibilidad de algún día conocerlo. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de viajar a Europa por una beca, bueno, después quedarme laburando allá, siempre anhelaba esa posibilidad de ir a visitarlo al pueblo donde él vivía en los Alpes y demás, pero me parecía un poco paracaidista quedarlo al pueblo y decirle, che, John, tengo ganas de hablar con vos. En cambio, este marco de la conferencia dijo, bueno, esta es la mía, y entonces me fui a dedo, colándome en trenes y como pude, llegué a Roma, y llegué justo cuando la conferencia estaba terminando, para los aplausos. Y bueno, dije, bueno, llegué tarde, hice todo lo posible, pero no va a ser. Y me acerqué igual, y ahí que había un periodista de un diario italiano, de La Stampa, le conté mi historia, que había llegado viajando y qué sé yo, que había hecho una especie de peregrinación. Me dijo, bueno, quédate, vamos a comer algo en el bar de abajo y después te acercás y le haces alguna pregunta. Y así fue, me acerqué. Bueno, me quedé esperando, justo yo estaba parando en lo de un italiano que era youtuber, así que está todo filmado por él, está en YouTube, el momento en que me acerco a John Berger y, bueno, le hago una pregunta sobre qué consejo le daría a un joven escritor, que fue lo que se me ocurrió en ese momento, y bueno, y él me contesta algo muy tierno, que aparece en el libro también, y después me dice, ¿querés que sigamos en contacto? Te doy mi correo, así que anoté su correo postal. Sí. Y bueno, con el tiempo le escribí muchas cartas, pero no se las mandaba porque yo no sabía muy bien inglés y porque también me daba cosas, viste, que mandarle a John Berger. Y finalmente, unos cuantos meses después, desde Moldavia, había podido comprar La Balada del Álamo Carolina, de Haroldo Conti, porque yo siempre había sentido un paralelismo entre John Berger y Haroldo Conti. Dijo, bueno, le mando el libro y lo que salga, y le escribí una carta, y se la mandé, y en la carta, no sé por qué, le preguntaba ya estoy medio cansado, qué árbol ve desde la ventana en la que escribe. Y entonces a las 2 semanas él me mandó de respuesta un dibujo de un árbol, y me dice, es un árbol de cerezas el que veo desde la ventana en la que escribo, que bueno, tiene hay una coincidencia muy particular que se da ahí, pero bueno, se la dejo para quienes quieran leer el libro y la van a descubrir en la primera crónica.
Espectacular. Muchísimas gracias, Ciro Corol, por esta comunicación. Un árbol para John Berger y otras crónicas, Río Belbo Editora, así se llama el libro. Van a encontrar hermosas y muy bien escritas crónicas de este autor. Rosarino sos, ¿no?
Sí, Rosarino, pero este domingo presentamos el libro allá en Buenos Aires. Sí. En Vuela el Pez, en Palermo, uh-huh. Centro Cultural Vuela el Pez, a las 18 horas, y va a estar Cora Gamarnik, que es quien escribió la contratapa, y Juan Luis González, que es el autor del prólogo.
Bien, entonces este domingo 7 de septiembre en Vuela el Pez, Avenida Córdoba 4379, ahí pueden aprender más del libro y conocer a su autor Ciro Corol. Ciro, muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias a ustedes, que anden bien.
Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso potro, tenía 2 perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero, venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y no te da comer pati, terrible marginal se saca foto con los rati. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta, te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, par, pam. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus cuán perfecte. Llega la noche y me pongo pillo y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo. Por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otro te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Me cuesta todo 5 lucas. No es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita, la dignidad un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuac, cuac. Suco, toco, 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 pepa, nuro, tere, loco.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
El cumple de Vital se vive con todo. Desde hoy hasta el jueves 4 de septiembre, comprando en las marcas líderes seleccionadas, tenés un 10% de descuento pagando con Mercado Pago o en efectivo. Sí, sí, escuchaste bien. 10% de descuento sin tope de reintegro y acumulable con todas las promociones y descuentos vigentes. Visita nuestras redes y entérate todo de esta promo ideal para vos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce detalles de la promo en www.vital.com.ar/promociones.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda
en su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz.
Gran música
seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Narraciones.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Y seguimos zaraseando y viriviciando y había una palabra que era bisbisea también, bisbiseando en esta noche de Narraciones Extraordinarias. Vamos a hablar ahora con un profesor nacional de dibujo y pintura, historietista además, que fundó en 2015 la antología Telecomis, que cuenta con 7 publicaciones. Autor también fundador del sello editorial Estudio Mafia, que se especializa libros artesanales impresos en risografía, donde desempeña el rol de editor y diseñador, bueno, de todo, además autor de Perfecto Bandido, de Agus y el Teatro de los Fantasmas, de Cuno, de Cosas que decimos a cada rato, bueno, de todo. Y nos va a presentar, sobre todo, el Festival Argentino de Historieta, conocido como FA. Buenas noches, ¿cómo le va Fede Di Pila?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Enzo? Muchas gracias por esa presentación, ya me da un poco de pudor.
Y la tuve que cortar porque tenés una biografía impresionante, mucha trayectoria hay acá.
Y bueno, hay que inventar una gran excusa, ¿no?, para este presente.
Es buena. ¿Esa es una razón por la cual se hace este Festival Argentino de Historieta, inventar una excusa para este presente?
Mira, la historieta es un medio que en Argentina tiene una gran tradición, vive cotidianamente en el imaginario de toda nuestra cultura argentina, pero que como necesita un empujoncito para que se acuerden de ella, la verdad. Hablando en términos formales, ¿no? Uh-huh. Sí, es una forma de seguir existiendo.
¿Por qué sentís que se olvidó la historieta o qué pasó que quizás no es lo que era en su momento? Me refiero más que nada a la repercusión en el público, porque la historieta se sigue generando y hay muy buenos historietistas, pero ¿qué pasa con el público?
Totalmente, de hecho, a nivel producción estaba viviendo un muy buen momento, pero no, básicamente cambió la forma de consumo y de esas épocas doradas, de tiradas masivas. Hoy el consumo cambió con las nuevas tecnologías y la historieta cada vez está ocupando un espacio más de culto o de entendidos, que es un poco lo que queremos abrir con este festival, que es demostrar que eso no es el único camino y que se puede convivir con el imaginario de la historieta y acercar la producción nacional a todos los posibles lectores y lectores ya asiduos.
Hubo, de hecho, hace poquito un revival de El Eternauta, ¿no?, que empezó como historieta y ahora, bueno, fue llevado a la serie, la gente se volvió loca, pero como que hay una ida y vuelta con las nuevas plataformas, por ejemplo.
Sí, es un fenómeno que no somos tan conscientes, pero hay muchas adaptaciones a cine y a series de historietas, básicamente. Ajá. Eso sucede todo el tiempo. En esta vuelta nos tocó de cerca, porque El Eternauta es como nuestra obra cumbre a nivel cultural, que marcó un antes y un después en la ciencia ficción y en el estilo de narración contemporáneo, la historieta, que, bueno, obviamente es increíble cómo sigue impactando que el domicilio de la épica, la aventura y bueno, la crítica esté sucediendo en nuestro propio territorio.
Uh-huh, tal cual. Contanos un poquito de qué se trata el Festival FAI, con qué nos vamos a encontrar.
Mira, el FAI es un festival, obviamente, centrado en la historieta, que tiene cruces con otras disciplinas. Está organizado por la Comisión de Editoriales de Historieta de la Cámara Argentina del Libro, así que está realmente pensada para el sector y cuenta con proyecciones de películas, justamente de películas que son adaptaciones de historieta o documentales, como la de Hugo Pratt, que es un campeón mundial de la historieta formado acá en Argentina. Talleres para chicos, para adultos, impresión en vivo, va a haber muchos autores invitados, firmando ejemplares, va a haber presentaciones de libros. Realmente va a ser una fiesta total y para tanto público entendido como para casuales que quieran venir a conocer, también va a haber mucha propuesta.
Uh-huh. Acá mi productor me dice, preguntale si Rod Liefeld, dibujante, es medio zaracero o no.
Es una polémica total, pero no, yo lo banco porque...
Pero explica, ¿por qué es una polémica? Mira, ¿qué es lo que pasa? A ver, que no, yo no tengo idea.
Es de otro momento, es un referente de la historieta yankee de los 90, sí, que en su momento él un poco modernizó la historieta de dibujando en DC. Ajá. Que tuvo la brillante idea junto con otros dibujantes como McFarlane, Jim Lee inclusive, de hacer su propia editorial, salirse de la industria, formar su editorial y hacer las historietas como se les cantaba y sí, realmente marcar un antes y un después. Era polémico porque era, ¿cómo decirlo?, como muy, una historieta muy explosiva, sensacionalista. Muchos decían que no sabía dibujar, pero realmente marcó una escuela. Y la verdad que yo banco a cualquiera que se salga del monopolio y diga, bueno, voy a hacer la mía. Yo lo banco, la verdad. No es capaz las historietas que están dibujadas para mí. Claro. Yo, tal vez no soy su fan lector, pero la verdad que sí, lo respeto.
Claro. Tute, el Bruno, Esteban Podetti, Max Aguirre, Gustavo Sala, Dolores, así es, María Eugenia Alcatena, de Cur, Karina Altonaga, Carlos Saón, bueno, un montón de figuras van a aparecer en este festival El FA, que va a ser el sábado y el domingo, ¿verdad?
Sí, sábado y domingo, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Va a haber una... algo importante, ya nombraste el Eternauta. Sí. Hay una expo con originales prestados por el Archivo de Historieta de la Biblioteca Nacional y por algunos coleccionistas privados también, que abarca la historieta de ciencia ficción de Argentina desde el principio del siglo pasado hasta el presente. Es una muestra muy buena, la verdad, para ver revistas, folletines de la época, y la muestra se llama Antes y Después del Eternauta, que bueno, nada, es realmente una oportunidad para ver un poco el oficio y cómo fue mutando ese género, ¿no?
Cuando uno piensa en Eternauta, piensa en los dibujos que eran de un autor, por otro lado está el trabajo de Oesterheld como guionista. ¿Cómo es esto de estar en... ¿no? Cada historieta tiene un guionista y un dibujante, a veces son la misma persona, a veces no. Pero, ¿cómo se arma esta esencia, este trabajo en duplas?
Es muy interesante, la verdad. La historieta tuvo sus momentos en la historia. En otros, antiguamente era más valorizado el guionista, por momentos el dibujante. En los 80, 90, empezó la historieta de autor, entonces devino en que las editoriales buscan y valoran mucho lo que es el autor integral, que es el autor que escribe y dibuja. Pero la dupla es algo que se sigue manteniendo y es realmente enriquecedora y es un diálogo, la verdad. Es un diálogo. Yo justo ahora estoy trabajando en un libro con un guionista, Emiliano Maitía. Y la verdad que encontrarnos en un café, hacer un meet y empezar a cranear juntos una historia, pensar las escenas, es muy enriquecedor. Cada uno tiene su área, en su área, como él como guionista, yo como dibujante, tenemos una voz absoluta, pero es rico ese diálogo, ¿verdad?
Ajá. Sábado 6 y domingo 7 de septiembre a partir de las 14 horas y hasta las 20 en el Centro Cultural Rojas en Capital, Avenida Corrientes 2038. Ahí van a poder participar de este festival de historietas en donde hay diversidad y pluralidad de expresiones, cine, literatura, crónica periodística, novela gráfica, teatro, artes plásticas, todo eso entrecruzado con la historieta que va a ser la gran vedette y la gran invitada. ¿Vos vas a tener una participación especial en el evento?
Vamos a participar con la editorial que se llama Estudio Mafia. Voy a presentar el documental de Hugo Pratt con Aldo Pravia. Uh-huh. Y vamos a estar imprimiendo en vivo en Risografía, que es una fotoduplicadora japonesa que, bueno, para los gráficos es un chiche. Así que vamos a estar imprimiendo dibujos en el momento, intervenidos por autores y regalándolos al público. Así que se van a llevar un souvenir. Y para esta edición, la verdad que, bueno, tuve la suerte de que me permitan ilustrar uno de los póster de la afiche. Así que encantado voy a estar ahí con el afiche también regalando, firmando.
Espectacular. Bueno, y Hugo Pratt, una de las grandes glorias de la historieta, autor del corto maltés, ¿no? Uno de los hitos.
Sí, sí. Es un mito y es un hito porque realmente modificó la historieta. Otro autor que hizo un poco lo que quiso y realmente la llevó más allá de lo que se veía en esos momentos. Y tenemos la suerte de que su formación, su maduración profesional fue acá, en Argentina. Uh-huh. Y la documental se llama Hugo en Argentina y tiene testimonios de muchos dibujantes que fueron contemporáneos de él. Hay una recreación de la época, hablamos años 40, 50, muy, muy interesante, así que es una joyita también. Sí, yo soy muy prattiano, así que siempre que hablen de Hugo Pratt me van a tener ahí.
Bien, Fede, muchísimas gracias por esta comunicación. Invitamos a nuestros oyentes y oyentas entonces a que vayan este sábado y el domingo, sábado 6 y domingo 7, de 14 a 21 en el Centro Cultural Rojas en Capital, ahí donde van a poder participar de este festival FA, Festival Argentino de Historieta. Fede, hasta la próxima, nos estamos viendo. Gracias.
Muchas gracias, Enzo, gracias por el espacio. Y a la gente le aviso que es entrada libre y gratuita y todas las actividades son gratuitas también, así que planazo. Acérquense nomás.
Planazo para ir con chicos, ¿no? También, me imagino.
Sí, también, es un buen plan.
Que salga lindo. FA, Festival gracias, de Historieta Enzo. De la Argentina para todos y todas.
¿Qué horas son, mi corazón?
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta su cocina, me gustas
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la Coruña, me gustas tú, me gusta Malasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Narraciones extraordinarias.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Me gusta este programa porque siento que estamos alcanzando quizás una manera de entender la radiofonía desde donde la escucha, ¿no? Como un ser esencial en lo que es la humanidad. Porque el ser humano escucha, el ser humano huele, el ser humano...
Es una característica del ser humano, ¿no?
El ser humano, claro, y del animal, de la vida escucha, ¿no? Y la vida que nos escucha...
Y cucha, cucha, le dices al cucha, perro, cucha. Y el perro te escucha.
Y
le
cucha, sí. Cucha y San Juan, ¿eh? No, también está también el sanatero, el zaracero autoayuda.
Oh, pero esos hay ese un montón. Es otro. No, esos me encantan. Eso. Ese es yo otro. Me río mucho. Digo, llega un momento en que son demasiadas.
Porque viene
mucho.
Del latín.
Había una el otro día vi que en redes que lo que hacía era decir cómo hacer para ayudar a los chicos de que estaban en la guerra. Sí. Entonces tenías que comer y proyectarte en ellos para que esa comida también
los comes por ellos. Así les envías comidas por telepatía.
Claro, sí. Me gusta. Por energía, ¿viste?
Lo voy a intentar, a ver, así quedo mejor. En lugar de retuitear cosas, voy a empezar a enviarles alimentos así.
Claro.
Pensamientos de alimentos.
Ahora tenés cuidado, porque si los demás necesitan mucha energía, vas a engordar.
Claro. ¿Y no querrán algunas drogas también? ¿No las vendrán bien? No.
Vamos a preguntar.
¿Qué pasa? Porque capaz que funciona también. Bueno, toda la música de hoy tuvo que ver con la zaraza y realmente... Debo decir que estuve escuchando, presté atención, muy bien elegido todo.
Estaban ahí, ¿no? Bueno, Sí, estuvimos escuchando a Los Rodríguez, uno de los mejores discos para mí de Los Rodríguez, que es Palabras Más, Palabras Menos, valga la redundancia, sobre el gastar palabras, ¿no? Todavía una canción de amor, bueno, después escuchamos Jugo de Lúcuma, sí. Patas de mueble de bronce, caminan ya, dale.
Spinetta
es buenísimo.
Spinetta es gran... Lo que pasa es que... Es bien zaracea, con la letra y con la música también. Pues la música dice, para cualquier lado. Tum, 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 como que no hay algo fijo, no hay como un rumbo fijo. Va bien.
Sí,
¿no?
Sí, hay momentos en que le hace muy bien, a Spinetta le hizo muy bien, le hace ahora no, pero le hacía muy bien cuando armaba banda, ¿viste? Cuando eran trío, así, cuando tenían algunos, siempre tiraban más rock.
Organizaban.
Claro, era como que... Claro, sí. Me parece que ahí quedaba mejor, qué sé yo, los Héroes del Desierto me parecían geniales.
De hecho, el gran hit de Spinetta es uno que hizo con Charlie, ¿no? Rezo por vos.
Rezo por vos, sí.
Porque uno dice, bueno, ¿cuál es el tema pegadizo Spinetta? Rezo por vos. Después el Capitán Beto un poco.
Pero el Capitán Beto también es raro, ¿viste?
Es raro,
sí.
El Capitán Beto.
Cae todo en un tempo y después cambia y después vuelve, ¿no?
Pero... tipazo Spinetta.
Sí, lo queremos un montón. Después, bueno, pasamos a los queridos El Cuelgue, ¿sí? Con una letra hermosa. Parque Acuático es hermosa, porque tiene así toda una mezcla, tipo cadáver exquisito, donde no tiene ningún sentido una con otra, una frase con otra, un verso con otro.
Pero se va hilando, ¿no?
Se va armando
la cosa.
Y a pesar de que yo creo que también hay como una especie de profesionalización de la zaraza, ¿no? Del biribiri. Del divino, de la zaraza sería en este caso.
Me gusta que usted tiene bien claro que una cosa es la zaraza y otra el biribiri. Me gusta eso, ¿no?
Claro.
Pues no sé si lo tenemos, pero usted lo tiene claro.
No sé si lo puedo explicar, por lo tanto no creo tenerlo claro. Pero Manu Chao es alguien que también se recicla mucho, ¿viste? Que él agarra las cosas que hacía, las vuelve a hacer o las rearma, ¿no?
Y termina con Alabim Malabán, Alabim Bombán.
Es cualquiera.
Cualquier cosa. Me gusta La Coruña, me gustas tú.
Sí, me gusta Mala Fama, me gusta... Entonces cualquier cosa tira, sí. Pero todo tiene que sonar todo tiene que sonar al ritmo, ¿viste? A lo que él está haciendo. Y hay toda una cuestión de trabajar con la repetición, que después de verlo decís, bueno, está bien, porque escuchás todo el disco, escuchás los dos primeros discos esos.
Sí.
Clandestino y Última Estación Esperanza, si bien tienen diferencias, hay algo de, che... Gastaste el modelo a full, ¿no? Fuiste sobre eso.
Más no
claro,
se puede.
Sí. Le dio con todo. Y llegó, creo, al punto máximo, porque me gustas tú, porque me gustas tú para cualquier cosa, ¿no?
¿Qué voy a hacer?
Sí.
Sepa.
Después, mira, la cantidad de canciones ya la tengo mareada, a pobre Rocío ahí. Hoy hablábamos de.
No, mareada porque estuvo tocando el silbato. ¿Ves cuando no toca mucho el silbato se marea?
Bueno, ok.
Dije silbato igual.
Hay una que tiene una letra que yo la escuché cuando en su tiempo, en donde salió la canción, estamos hablando de muchos años atrás, y tenía el disco, está bien, era el CD, así que estamos hablando de los 90, y es una canción que se llama Dame un limón.
Dame un limón.
Sabés cuál es, ¿no?
A ver.
Seguí la letra.
Bailo. No.
Sí.
Los rifles no responden en el salón.
¿Qué dice, señor?
La gorda y su cadera con dile.
Me encanta el tema, no entiendo lo que dice. Mira, cantó en inglés.
Dame un gajo de 4 a 10 en T6.
Dame un gajo de 4 a 10 en T6.
Está hablando del faso.
Popo pide a gritos un limón.
Yo creo que le decís, esto está hablando de la teoría de la relatividad y lo encontrás. Claro, está, entra.
Todo. Me acordé también de una eminencia, por supuesto, esta semana lo vimos con Cristina, ni más ni menos. Amigazo, además del director de la radio, el Indio Solari también.
Pero sí.
Ha sabido zarasear.
Por eso mismo, letra. Vamos a escuchar ahora Buenas Noticias.
Ah, ya la sabía que tenía que estar.
Claro. Esta canción también. Es, pareciera un ejercicio de surrealismo. ¿Viste esos ejercicios de surrealismo? Sí. Igual la guitarra de Sky es hermosa. Siempre te das cuenta cuando es Sky, ¿viste? Eso pasa mucho. Un guitarrista que tiene personalidad, le pasa eso. ¿Sabes qué es él? Prometidos de carne, lánguidos impalpables, son...
mis amantes.
Muy bueno. No se entiende nada, señor.
Pero somos nosotros el problema, ¿eh? Claramente.
Vale. Ya lo vas a entender, te tiene que decir el indio. El indio dice, ya no entendí nada, indio, ya lo vas a entender.
El lujo es vulgaridad.
No, pero esa es buena, esa es
el
buena.
El lujo es vulgaridad.
No, un temón. Hay una, mira, esto, vamos a ir a un género que vos no lo tenés tanto, o que por lo menos, a no ver. Sé. No hago otra cosa que pensar en ti. Se no, llama la canción.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Exactamente, señor. Sí, sí.
Serrat.
¿Pero qué género es? ¿El género catalanes que cantan?
No, pero sí.
Para que se sepa.
Me encanta porque es la idea de esta canción. Es que está tratando de escribir una canción.
Ah, excelente.
¿Ves? ¿Tomé el lápiz y escribí?
Las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí.
Me perdí, literalmente.
Sí. Perdí. En un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti.
Qué lindo que es esto. Muchas gracias, don Alexi, por ponernos esta música.
Y no se me ocurre nada.
Y no se me ocurre nada. Es muy buena la canción.
Esto.
Va armando, tratando de encontrar siempre una letra.
Me gusta porque se puede silbar.
Sí, sí, sí. Ah, cierto que a vos te gustan las canciones que silban.
Hay que silbar, hay que volver al silbido.
Enciendo
el que silba no zarasea.
Vamos a hacer un salto, un salto largo de género musical.
¿A dónde nos vamos? A la cumbia.
Vamos a escuchar algo que se llama Preludio Obsesivo. Hablando de biribiri.
Sí,
esto es biribiri. Gran biribiri.
Y gran tema este. Va, que tema, no sé qué es.
Sí.
Vire.
Ahí empezó. Esto se llama Giardino mostrando que aprendió las escalas bachianas.
Pero también los que hacen biribiri, voy a hablar un poquito sobre el tema.
Sí.
Los que hacen biribiri así también han sido los de la música clásica. Quiero que escuchemos, prestes atención a este experimento. Experimento que en realidad se llaman caprichos porque son como unas especies de juegos de virtuosismo que hacía el gran y satánico Paganini.
Paganini. Necesitaría un Paganini. ¿Usted conoce algún Paganini? Llámelo rápido.
¿Cómo es que le dicen? Es su verdad y le dicen.
Ahí empezó a tirar fruta.
Es hermoso lo que hace. No sé qué quiere hacer.
Toca el violín muy bien.
No, es indiscutible.
Pero bueno, este no es de Paganini. Pero imagino que será otro, ¿no?
Este es otro que...
Claro, el violín de Paganini.
Paganini tiene la fama de haber hecho un pacto con el diablo. Por eso lo dije. Sí. Dice que él vendió su alma al diablo para tocar así. Era medio feo, tenía como unos dedos muy largos, muy extraños. Tenía una pinta, era casi un rockero en ese tiempo y era la atracción de todas las mujeres en ese momento.
¿Por qué? ¿Por feo?
No, porque tenía todo un porte, medio de depresivo, de enfermo, era algo así medio romántico, ¿viste?
Niccolò Paganini, ahí estoy viendo.
Niccolò Paganini, sí. No. Era, mirá que yo soy feo, pero ese tipo se abusa.
Niccolò Paganini.
Claro, no era feo, era fiero.
Acá no lo dibujaron tan mal, pero
no, bueno. No, porque sí. Hay un actor que hizo de él.
Acá tiene con un diablo atrás.
¿Sí? Claro, hay unas imágenes, sí.
Del
sí.
Que se dice eso también es de Piazzolla, hay un documental.
¿De Piazzolla también?
Los años del tiburón, donde el hijo dice que cuando estaba internado el padre, estuvo 2 años internado con una trombosis cerebral.
¿Sabes? Ok.
Prácticamente sin poder moverse. Se le acercó un hombre al hospital y dijo, yo le quiero decir algo. Su padre hizo un pacto con el diablo para tener éxito, por eso que ahora está pagando esto. Y lo dice, lo cuenta el hijo en el documental. Mirá. Y el hijo lo cuenta como que se lo creyó un poco. Claro, como jodido que te vengan a decir eso. ¿Cómo va a decir eso, señor?
Claro, y él, yo hice de testigo, dijo.
Pacto con el diablo, ¿sabés lo que laburó Piazzolla para hacer eso? ¿Qué pacto? Si Piazzolla hubiera podido, se levantaba y cagaba patada al boludo que le dijo eso.
Bueno, Paganini, a él, obviamente, digamos, a menos que creas en el diablo y en Dios, eso es imposible, pero Paganini aprovechaba esa fama. Ha sido un personaje muy interesante, se los recomiendo un montón. Ajá. Tiene los 24 caprichos, que son como lecciones, como experimentos que él hace con el piano, con el violín. Hermoso, hermoso. Y como para... estoy tratando de elegir. Podríamos haber ido por Los Brujos con Sasquatch. Podríamos haber ido con Serú Girán con Cosmigonón.
Wow, Serú Girán tiene todas esas palabras inventadas.
Exacto. ¿No?
Etileda.
Podría haber sido. Pero creo que vamos a ir, porque nada, para que la gente no se duerma, me interesaría ir también con palabras medio inventadas, medio de chamullo, y un guitarrista bastante chamullero, que de buen violero de Guitar Hero no tiene nada, de la banda Catupecu Machu, con el tema Apirié o Maparé Piaroló. Así se llama la canción.
A ver.
Está en igual, vivo.
Me hizo acordar a una que no está. Falta hacer eje, ja, de G, de G, de tu, de G, de G. Claro, eso es la otra.
Va a perder.
Eso es biribiri.
¿Escuchás esa guitarra ya?
A ver.
La vamos a dejar al tema. ¿Qué está haciendo, señor? ¿Viste el error ahí? Nada. Disfruten Catupecu Machu con ese tema que se llama así como lo van a escuchar hoy.
Me quedé con ganas de escuchar a Cereje igual, ¿eh? Mira, recién encontré que Paganini, sí. Hay una película.
Sí, sí.
Protagonizada y dirigida ni más ni menos que por Klaus Kinski.
Ay, no, Klaus, yo no tengo
Kinski,
tanto, a ver.
Un actor alemán que estaba del tomate loco, pero loco, peligroso. Y loco, peligroso y violento, solo que no le dijeron presidente de ningún país. Solamente protagonizó unas películas. Los alemanes tan mal no estaban.
Son los que encontraron una canalización mejor.
Claro. Aparentemente,
ahí tenemos a Cereje de fondo.
Klaus Kinski, vamos a hacer el pasito,
La hija de Tomatito.
¿Qué pasó? Se me fue. A ver, la parte de CNG. Bueno, aparentemente Kinski estaba obsesionado con Paganini. Le ofreció a su director más amigo, Werner Herzog. Que
Herzog, claro.
Le ofreció hacer la película y Herzog le dijo, esta película no se puede filmar. La que había escrito Kinski, porque no hay ningún guión, esto no es una película. Y Kinski se enojó, lo recontraputeó, como solía hacer Kinski, puteaba y enojaba. Les recomiendo, al margen, la película de documental Mi Enemigo Íntimo, sobre el vínculo entre los dos, Kinski y Herzog. Y dijo, bueno, la voy a filmar yo solo. Y la hizo. Y de acuerdo a este sitio que estoy viendo acá, que se llama correcámara.com, dice, Pagrini es una película que se compone con un 60% de tomas de caballos tirando de carruajes a toda velocidad, 20% de primeros planos de rostros, incluyendo planos ginecológicos, un 10% de coherencia argumental, y como después termina, y después una última parte donde Pagrini toca el violín de un niño que pide limosna y los ochentes entran en el encuadre desde el ángulo izquierdo de la cámara puesta dentro del ataúd. Bueno, y así sigue con una biopic de la cual no se entiende nada, pero está en YouTube y ya la voy a ver. Es más, planazo para buenísimo. Esta noche. Es ver Paganini y de Klaus Kinski, el chamo.
Ahí va. Y es Salaza.
¡Vamos!
Ah, no, esa se dejé.
Deje.
Despegadísimo.
Willy Dippy. La parte de Willy Dippy es mi preferida. Me parece todo... Es muy interesante. No, es una filosofía realmente muy interesante, Willy Dippy.
No se puede entender lo que dice, pero... No, no te lo podés sacar de encima. Lo que pasa con hacer eje. Después que tienen razón en creer que es medio satánico también.
Hacer hereje, decía.
Hacer hereje.
Después tengo un poema de Oliverio Girondo, gran zaracero.
Todo en la más médula. Bueno, todo en la más médula.
Mire este. Lo voy a leer a los Girondo.
¡Eh, vos, Tatacombo! ¡Soy yo! ¡Di! ¡No me oyes! ¡Tataconco! Soy yo sin voz, aquí yoyando, con mi yo solo que yoya, entre mis subyoyitos tan nimios, micropsíquicos. Lo sé, y tanto.
Casi que me lo sé de memoria.
Hay que saber, hay que aprenderse este poema de Oliverio Girondo de memoria. Bueno, zaraza para todos, señoras y señores. Buenos biribiris. Y adiós al lenguaje, como dice la película de 2014.
¿Uno
biribiri, crees? Eso es virulazo, no se confunda. Como dice la película de Jean-Luc Godard, 2014, otro gran zaraceador, Jean-Luc Godard.
¿Sí?
Usted es productor del programa de César González.
Sí.
¿Lo vi a César González en este mismo horario, o no sé si en el mismo horario?
Sí, el mismo horario.
Hablando a favor de Jean-Luc Godard. Y usted seguro que asentía baboso. Y cuando yo hablo de Godard, me perturba. Explíqueme. A César González no le dice, seguro.
¿Te perturbo?
Sí. A César González no se le anima a decirle algo en contra de Godard, seguramente. Bueno, adiós al lenguaje, una película hablando de Sarasa. Sí. Adiós al lenguaje de Godard. Ahí
adiós
tiene.
Al lenguaje de Godard. Ese, okay.
Se despide de la Sarasa. Después tiene un clásico que es Pierrot el Loco, en donde en una parte...
Pierrot
Le Fou.
Pierrot es un personaje de la comedia del arte.
Sí, exactamente. Acá no tiene nada que ver con eso, simplemente se llama Pierrot. Okay. Se llama Ferdinand, en realidad. Y en una escena le dice a los actores que hagan lo que quieran. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Y le dice, lo que quieran. Entonces aparece Ana Karina, una su actriz fetiche y ex pareja, diciendo, ¿qué es que je fais, qué puedo hacer? No sé qué hacer. Pero todo el tiempo
buenísimo.
La escena es ella caminando a la playa diciendo, ¿qué puedo hacer? No sé qué hacer. Bueno, si
ahí
eso
va.
No es zaraza del cine,
hablame.
Bueno, ¿le parece que nos vamos?
Basta de toda esta zaraza, biribiri. Habrá que irse.
Amigas, amigos, amigues, estimado público, en instantes sonarán los acordes que anuncian la llegada de la medianoche. Es hora de retirarnos hasta un nuevo día y mientras tanto... Que la vida sea una narración que cumpla con todos tus sueños, inclusive ese de andar zaraceando por la vida, y que todos tus sueños sigan siendo...
Extraordinario.
Bien, me alegro que esté aquí, así podemos compartir esta breve disertación.
Ah, ¿cómo no?
Y esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Estábamos hablando del merengue.
El merengue es un delicioso postre, un pequeño pastel o pastelito de forma ahobada o ahuevada que se hace batiendo las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos.
Doctor, no.
Una vez que
no.
Está
horneado... me temo que ha habido un pequeño malentendido. Yo me refería al merengue en tanto danza.
Se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos.
Danza.
Bueno, se puede danzar mientras se hace el batimiento, no hay problema.
Por lo tanto, déjeme a mí, le propongo que partamos de un principio.
No se lo puede partir, se desmigaja todo, es un postre seco.
No, digo que partamos de la historia. Usted sabe que...